Si son alumnos del curso de acceso o interesados en la cultura universitaria, este es su programa. Sintonícenos.
Saludos y muy buenas noches. Hoy en este nuestro primer programa especial vamos a hacer una introducción a este año académico, a este curso de acceso 2002-2003. Tenemos para acompañarnos en esta introducción a la profesora Belén Ballesteros Velázquez, nueva secretaria del curso de acceso. ¿Cuál es su relación con el CAD?
Bien, buenas noches. Bueno, pues mi relación con el CAD no es directa, es decir, yo no formo parte de ningún equipo docente responsable de algunas de las materias del CAD. Soy profesora de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y mi trayectoria profesional sí que me ha permitido conocer el CAD de una manera indirecta. Yo he trabajado en el COIE, he colaborado con el Centro de Orientación, Información y Empleo y me ha permitido conocer y detectar cuáles son las dudas que planteaban los alumnos referente a cuál era la estructura, funcionamiento del curso de acceso, así como adentrarme en cuáles eran sus principales problemas y dificultades que tenían de cara al estudio. Por tanto, ya digo, tengo un conocimiento indirecto, pero el CAD siempre ha sido algo que ha estado, digamos, paralelo a una buena parte del ejercicio profesional.
¿Qué es el CAD, el curso de acceso a distancia? ¿Qué es y a quién va dirigido?
El curso de acceso es un curso completo, un curso académico que va a proporcionar a los alumnos una formación básica. Esta formación será la que luego le permita acceder a la universidad. Aquellos alumnos que siendo mayores de 25 años, pues no disponen, por las circunstancias que sea, de la titulación que se exige para cursar estudios universitarios. El CAD ha sido, digamos, un aspecto diferencial dentro de la andadura de la UNED, pues desde su creación prácticamente viene impartiéndolo. Y responde así a una fuerte demanda social. Solamente habría que pensar en cuántos son los alumnos que actualmente, haciendo referencia a los datos y a las cifras del curso anterior, están matriculados en el CAD, que son unos 17.000. Solamente por poner este ejemplo, pues podemos ver el gran volumen de personas que por distintos motivos han abandonado sus estudios en un momento determinado y que luego quieren retomarlos a través de un sistema a distancia que le va a permitir, entre otras cosas, compaginar tareas académicas con otras tareas de tipo pues profesional, cargas familiares, etcétera.
O sea, que una persona que realiza otro tipo de actividad, como pueda ser un trabajo, una labor, puede compaginarlo con los estudios y sacar una carrera adelante.
Requiere su sacrificio, eso es evidente, pero el sistema a distancia precisamente está pensado pues para facilitar una autonomía y un aprendizaje independiente del alumno y que, por tanto, pueda simultanear distintos tipos de tareas.
¿Cuál es el requisito para poder matricularse en el curso de acceso a distancia?
Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta, pues ha habido cierto problema y cierta confusión. Y aquí aprovecho la ocasión para aclararla. El requisito es tener cumplidos los 25 años antes de que finalice el curso académico. Es decir, el alumno que se está matriculando ahora ha de tener 25 años antes de que llegue la fecha 1 de octubre. Sé que en otros medios, como por ejemplo puede ser la guía, aparece una información que no es esta, pero quiero resaltar que ha sido por error y que deben tener presente, por tanto, que la fecha es el 1 de octubre. En este caso, 1 de octubre de 2003, cuando han de cumplir los 25 años.
Ha hecho referencia a la guía. Esa guía es un elemento fundamental para cualquier alumno que se decida tanto matricular como el que ya está matriculado para seguir todas las directrices de la asignatura,
sí,
y del curso.
Sí. La guía es, desde luego, un elemento que hay que tener en cuenta y que hay que resaltar, en primer lugar, para poder seguir con éxito el estudio. ¿Por qué? Bueno, aparte de traer una información básica que va a permitir al alumno saber de qué materias va a matricularse, de eso ya hablaremos, supongo, que a lo largo del programa, pues contiene las orientaciones de las asignaturas. Objetivos, que es lo que la asignatura va a pretender conseguir del alumno, qué contenidos se proponen, cuáles son las actividades o lo que nosotros llamamos las pruebas de evaluación a distancia o cuadernillos más coloquialmente, cuál es la bibliografía, los materiales, otros recursos de interés, el horario de atención al profesorado, la forma de evaluación. Todos estos elementos quedan contenidos en la guía, como de alguna manera es la programación que el alumno tiene, que cuenta ya desde el principio con ella y que le permite conocer, por tanto, el funcionamiento básico de la asignatura.
Ya saben todos nuestros alumnos, pues, no pueden arrancar el estudio de una asignatura sin consultar antes muy a fondo esa guía de estudios. Recordarles también que tienen una guía de los medios en la cual pueden ustedes encontrar los horarios a los cuales pueden encontrarnos aquí en las ondas y las asignaturas y los temas que abordaremos cada día. ¿Podría detallarnos, ya he estado comentándolo, referente a las asignaturas, las grandes líneas del plan de estudios de este curso de acceso?
Bueno, el alumno debe matricularse en una serie de asignaturas que voy a detallar a grandes líneas, ¿no? Una que es común para todos será lengua española. Luego han de elegir matemáticas, bien matemáticas básicas, bien matemáticas específicas, para aquellos alumnos que luego vayan a orientarse hacia carreras científico-técnicas. Asimismo, han de matricularse en un idioma, que también pueden elegir entre distintos, como el inglés, francés, alemán o italiano, pues de acuerdo con sus conocimientos previos o sus intereses, pueden elegir un idioma u otro. Se propone también una asignatura optativa, a elegir entre historia del mundo contemporáneo, historia del arte, filosofía, biología o literatura. Es evidente que siendo optativa el alumno tiene toda la libertad de matricularse en aquella que prefiera, pero bueno, no creo que esté de más recomendar al alumno que elija asignaturas que estén más relacionadas con la carrera que luego van a seguir. Es decir, si yo voy a hacer filología, pues creo pertinente recomendar literatura, o si voy a hacer química o digamos psicología, creo también que sería bueno que el alumno retomara la asignatura de biología en consideración para matricularse y cursarla durante el año. Y por último, tienen una introducción a la carrera. Por ejemplo, aquel alumno que se proponga acceder a la universidad para luego estudiar derecho, pues ha de cursar necesariamente nociones jurídicas básicas. El que quiera luego continuar los estudios de historia, pues habrá de cursar geografía. Luego encontramos algunas carreras que no van a requerir, o sea, asignaturas que dan acceso a distintas carreras, como sería el caso, por ejemplo, de Introducción a la Lengua y Cultura Latina, que permite tanto el acceso luego a Filología Hispánica como a Filología Inglesa, o la Introducción a Administración y Dirección de Empresas, pues también permite tanto el acceso a la Administración y Dirección de Empresas como a la reciente titulación de Turismo. Y quiero señalar como caso especial el acceso a informática, donde no hay una introducción a la informática, sino que el alumno va a contar con un repertorio de asignaturas diferentes en cada caso según sea informática de gestión o informática de sistemas, en la cual nuevamente puede elegir qué asignatura elige como introducción y por tanto matricularla y cursar ella para luego lograr el acceso a esta carrera.
En definitiva, hay que aprobar 5 asignaturas, 3 comunes, una obligatoria optativa según la carrera que vayas a estudiar y la específica en función de la carrera.
Son 5 asignaturas, eso sí, pero el que haya que aprobarlas conviene matizarlo, porque hay que tener en cuenta el sistema de evaluación global que se sigue en el curso de acceso. El curso de acceso, para ser superado, necesita que el alumno haya conseguido 25 puntos. Y estos 25 puntos se obtienen sumando las calificaciones de cada una de las 5 asignaturas. De manera que estamos en un sistema que deja compensar unas asignaturas con otras. Un alumno puede haber tenido en una asignatura un 3, en otra un 7, en las restantes un 5, por ejemplo, sí, y tendríamos estos 25 puntos. Es decir, se permite que el alumno suspenda alguna asignatura o incluso que no se presente alguna de ellas, siempre y cuando el cómputo total sean estos 25.
Sí, este es un sistema de estudio al cual se está atendiendo en las grandes universidades, ¿verdad? A dar más puntos a las asignaturas en las que el alumno tiene más interés, donde decididamente se especializará más cuando avance sus estudios.
No es exactamente el caso, porque aquí no se está priorizando una asignatura sobre otra. Lo que se está viendo es que se tenga una, digamos, una madurez global referida al conjunto de asignaturas que integran el curso. Pero realmente no hay una prioridad en una asignatura.
Muy bien. Quien finalice estos y supere estos estudios de acceso puede ya ingresar en la universidad y cursar cualquiera de las carreras que componen el programa de la universidad a distancia. ¿Quien haya cursado este curso puede acceder a otra universidad que no sea la de universidad de distancia?
Bueno, eso siempre cuando el alumno tenga una duda o quiera una solicitud a otra universidad, debe dirigirse directamente a la universidad receptora, que será la que disponga de los mecanismos necesarios, ¿no?, para las admisiones y tendrá unos criterios propios.
El estudiar a distancia siempre requiere un sobreesfuerzo, una dificultad. Estamos hablando de que tú por tu cuenta te has de organizar, has de tener una disciplina. Esta metodología, ¿qué aspectos puede resaltar que deba tener un alumno de cara a afrontar el estudio de la asignatura a distancia?
De alguna manera creo que hemos hablado de algunos de estos aspectos. No está de más insistir en la importancia que tiene de verdad consultar la guía y conocerla a fondo, porque además le va a permitir enfocar y orientar el estudio con el máximo aprovechamiento. Pero bueno, no me voy a detener de nuevo diciendo cuáles son los puntos que aborda la guía, sino también esbozar otros aspectos que el alumno debe tener en cuenta. Por ejemplo, las unidades didácticas. Nosotros llamamos unidades didácticas al texto básico que cuenta el alumno para el estudio de la materia. Y es un texto que suele estar pensado para facilitar el estudio independiente. Aparte de estas unidades, se pueden contar con otros materiales, lo que decíamos antes de los cuadernillos o recursos de apoyo también, que pueden facilitar el proceso de aprendizaje. Y quisiera también señalar como un aspecto que conviene destacar la atención tutorial por parte de los profesores tutores.
La figura del profesor tutor, ¿qué es lo que representa? ¿De qué manera ayuda al alumno en sus estudios?
Bueno, el profesor tutor, digamos que es un nexo de unión entre el equipo docente que se encuentra en la sede central, en Madrid, para aclararnos, y en el resto de la geografía española. El profesor tutor va a facilitar y apoyar al alumno en el estudio y en el aprendizaje de las materias, ofreciéndole orientación, asesoramiento, docencia, etcétera, a través de unas tutorías que se imparten en los distintos centros asociados, que como sabemos, pues hoy están extendidos en todas las provincias de España prácticamente. El alumno puede acudir al centro asociado y, por tanto, asistir a estas tutorías y a la vez aprovecharse de otros recursos que ofrece el centro, como puede ser la biblioteca, acceso a Internet, participación en videoconferencias, además de también asistir a eventos formativos y culturales que el propio centro puede organizar. Del profesor tutor que decíamos que es nexo, para que no quede esta palabra en el vacío y veamos cómo se materializa esta vinculación, pues sí que quiero destacar que el profesor de la sede central, digamos el equipo docente de las asignaturas, va recibiendo del profesor tutor informes de los alumnos donde califica y evalúa el trabajo realizado durante el curso, ya sea de cuadernillos u otra serie de actividades que hayan realizado en los centros.
Diríamos que los centros asociados entonces son delegaciones que la UNED tiene distribuidas para que ayuden, refuercen de alguna forma el estudio del alumno.
Sí, las pequeñas sucursales que de vez en cuando el alumno se refiere a ellos con estos términos, sí.
Ha hecho referencia antes a recursos de apoyo para el aprendizaje. ¿Puede indicarnos algunos que considere más relevantes, además de lo que son los libros en sí?
Sí, es obvio, la radio estamos en ello, no habrá que insistir, ya conocen los alumnos cuál es el horario, ¿no?, la franja horaria donde se emiten los programas específicos para el curso de acceso, y quiero señalar otros, por ejemplo, Internet. Hay asignaturas como es Fundamentos de Tecnología o Psicología que cuentan con páginas propias para el alumno de acceso, para que pueda acceder a una información complementaria, a unos ejercicios, a unas orientaciones más abundantes. En fechas próximas estará también en la web la página de Historia del Arte. Aquellas asignaturas que no tienen página web para el curso de acceso, lo que sí que cuentan, gran parte de ellas, es con el correo electrónico que está especificado en la guía del curso y supone una nueva forma también, una nueva posibilidad de contacto entre alumnos y equipos docentes. Otro recurso, ya hemos nombrado algo de videoconferencias en donde participan desde los centros asociados en contacto con los equipos docentes y se procura un intercambio más interactivo. Y, señalar vídeos, la televisión educativa, etcétera.
Hay un tema muy interesante que sin duda les importa muchísimo a nuestros alumnos, los que tenemos tras las ondas, que es cómo se realiza la evaluación del curso. ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Qué fechas tienen? ¿Plazos?
Bueno, remito de nuevo a la guía, porque cada una de las asignaturas va a evaluar de un modo diferenciado. Es decir, no todas van a ser unos exámenes tipo test o desarrollo de temas o conceptos breves o comentarios. Eso, en cada una de las asignaturas, veremos cómo se elabora el examen y cómo se propone al alumno. En cuanto a la fecha, es decir, que contamos con la convocatoria de junio y la convocatoria extraordinaria de septiembre. El alumno que en junio ya ha superado los 25 cursos, bueno, pues desde aquí ya le felicitamos, feliz verano, y me imagino que no se le va a ocurrir volver en septiembre. Pero para aquellos casos en donde no han superado aún, no han llegado a estos 25 puntos, septiembre representa una nueva oportunidad. Entonces, podrán examinarse en septiembre aquellos que han suspendido alguna asignatura o que no se presentaron en la convocatoria de junio o que quieran subir la nota con el fin de compensar este cómputo total y lograr los 25 puntos que son resultan tan ansiados, ¿no?, dentro de este curso. Eso sí, ahí tengo que remarcar que lo que es válido en caso de que te presentes al examen de septiembre va a ser la calificación obtenida en septiembre, inclusive si es inferior a la que se obtuvo en junio.
De manera que si un alumno decide intentar subir la nota y la obtiene más baja que la de junio, se queda con la más baja.
Se queda con la más baja. Bueno, y hablando de la evaluación, voy a apuntar una novedad que, aunque estemos todavía muy lejos de este junio, pues considero que es un cambio importante y que ha de tener, bueno, ha de ser considerado y tenido en cuenta, claro. Será la formación del turno único en algunos centros asociados. Es decir, antes, por el volumen de alumnos que había, siempre se proponían al centro asociado dos turnos de examen, uno por la mañana, otro por la tarde. Hay centros que cuentan con la infraestructura suficiente como para poder celebrar estas pruebas en un turno único. Entonces, el alumno debe acudir nuevamente a la guía del curso de acceso, consultar en las páginas 41-42, ver en qué centro está él, en qué centro se ha matriculado y, por tanto, cotejar si él le toca el turno único o el turno partido, que lo único que significa es que hay exámenes por la mañana o exámenes por la tarde.
Vemos que usted se sabe al dedillo esa guía de acceso, indicándonos hasta la numeración de las páginas. Ahí les recuerdo a todos los alumnos, es donde se deben dirigir para cualquier consulta. Usted ha tenido una experiencia previa en el COIE, donde trabajó cerca de los alumnos y pudo conocer las dificultades que podían tener para el estudio a distancia. ¿Qué guía, qué consejos le podía dar en este sentido?
Bueno, pues yo, como consejo, aunque vaya a formar un bucle, lo que haría es dirigir al alumno al COIE. El COIE, el Centro de Orientación, Información y Empleo, tiene también una amplia representación en los centros asociados. Y aquel centro asociado que no disponga de COIE, pues sí que lo tenemos en Madrid, en Bravo Murillo. El alumno puede consultar también direcciones en la guía general del curso, y deberían, creo que, aprovecharlo, puesto que el COIE organiza ciertas jornadas y ciertos cursos que pueden ser de interés. Hablo de las jornadas de acogida, por ejemplo, en las cuales se va a facilitar una toma de contacto con nuestra universidad, conociendo así su estructura y funcionamiento, y también los cursos de técnicas de estudio. Hay que pensar que el alumno que llega a acceso es un alumno, por lo general, con una alta motivación, con gran capacidad, con madurez. Normalmente se matricula porque quiere y es un reto personal para él. Y creo que esto es un punto de partida positivo e interesante y que hay que aprovecharlo. Pero no por eso pues voy a olvidar o a dejar de lado una serie de dificultades con las cuales es posible que se encuentre. El abandono de los estudios durante un tiempo dilatado, más o menos dilatado, pues sí que puede provocar como cierta, vamos a decir, oxidación en cuanto a la utilización de técnicas de estudio.
Claro, porque el alumno que quizás haya estudiado, haya finalizado bachiller, haya dejado un periodo de años, claro, en los cuales ha estado alejado, claro, de los libros, y le cueste más que a otro quizás el hacer.
Claro, el rodaje, que quieras que no, se va perdiendo, pues es importante el retomarlo otra vez y, por tanto, seguir una serie de indicaciones que faciliten el desarrollo de estas técnicas de estudio, puesto que denominador común en la UNED sea lo que sea que estés estudiando, es siempre el gran volumen de información con el que el alumno tiene que enfrentarse, los amplios contenidos. Por lo tanto, insistir en tareas de planificación. Esto es lo que debo de estudiar, este es el tiempo del cual dispongo. Insistir también en tareas y en técnicas que permitan detectar lo principal de lo secundario y a su vez que preparen para síntesis de todos los contenidos. En este sentido, los cursos de técnicas de estudio y las orientaciones que el COIE, por ejemplo, pues va dando también en la radio semanalmente en su espacio, creo que pueden ser de gran interés para el alumno. Ahora también quiero apuntar pues otras ideas que yo, como antigua alumna de la UNED, no digo del curso de acceso directo, pero sí que fui alumna de la UNED, pues me valieron y me fueron útiles realmente para superar los estudios, y fue apoyarse en el centro asociado, donde no solamente encuentro al tutor que me ayuda y que me facilita el aprendizaje, sino que tengo un contacto con compañeros que me puede también ser de una gran utilidad. Y recomiendo también pues aprovechar la serie de recursos que ahora mismo la UNED está poniendo a disposición de su alumnado, o como última recomendación, tal vez no sea la más relevante, pero también creo que tiene su importancia, consultar en las bibliotecas de los centros exámenes de convocatorias anteriores que respondan al mismo tipo de examen que se va a hacer ahora, la misma estructura de examen, y que puedan darnos una idea de qué tipo de aprendizaje es el que se está exigiendo del estudio de cada una de las materias.
Si tenemos detrás a alguien que está escuchándonos y tiene interés en poder ahora inscribirse, apuntarse en este curso de acceso, ¿aún está a tiempo? ¿Qué plazos tienen?
Estamos a tiempo todavía, porque el primer plazo de matrícula para alumnos nuevos se extiende hasta el 16 de este mes.
¿De dónde se deben dirigir en caso de que ocurra más información?
En los centros asociados. En los centros asociados les van a atender, les van a facilitar el sobre de la matrícula y podrán empezar los trámites de matriculación. En concreto, bueno, pues señalo el centro asociado en Madrid, en Franco Rodríguez, Virgen de la Paloma, más que nada por el volumen de alumnos que hay en Madrid, aunque no le interese a toda la audiencia que nos escucha.
Recordarles también que tienen una página web, uned.es, donde podrán encontrar toda la información y los centros asociados a los cuales se pueden dirigir. Pues muchas gracias, profesora Ballesteros, agradecerle
muchas
su presencia y desde aquí puede enviarle un saludo a los alumnos y despedirnos ya esta entrevista.
Pues nada, ánimo, éxito y poco más. Thank you.